público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Son las 10 de la mañana en punto. Esto es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto. Soy Roberto Díaz Guerrero. Hoy es jueves 26 de junio de 2025. Hablemos de transporte público. Vamos a hablar esta mañana sobre la problemática actual de transporte público en Morelos. Pero comencemos haciendo un poco de historia. ¿Les parece, amigos en el auditorio? Bienvenidos. Gracias a quienes nos escuchan a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos. En radio, cobertura estatal, Cuernavaca Universal 102.9, Yautepec 90.9 en la zona oriente, en Jojutla a través de Cañaveral 100.5 de FM, a través de redes sociales en vivo también y de manera simultánea a través de YouTube y de Facebook en arroba Universal 102.9. Muchas gracias, saludos a quienes nos escuchan, las líneas están abiertas, 243-6201, 243-6202, líneas telefónicas, WhatsApp 777-350-8921. Hagamos un poco de historia del transporte público en Morelos. No siempre el transporte público ha sido como lo conocemos. Esto tiene un poco de historia. Nos tenemos que remitir a la década de los 80, específicamente al gobierno de Lauro Ortega Martínez. Él gobernó entre 1982-1988. Antes de este gobierno, durante este gobierno, el servicio de transporte público en Morelos era operado por permisionarios. En 1985 hubo un intento de municipalizar el transporte y vino el primer encontronazo del gobierno con líderes transportistas. El gobernador Lauro Ortega entonces decide liberar las concesiones sin una declaratoria de necesidades previa, fue una decisión gubernamental, genera la creación de múltiples rutas desde y aparecen las 20 rutas actuales, por lo menos las que conocemos desde entonces, que hoy operan con microbuses en Cuernavaca y ya la zona metropolitana. Aparece también la ruta interescolar, la CTM, la ruta de la CTM, y se llegaron a autorizar hasta 50 concesiones por cada derrotero. Lo que, al paso del tiempo, para muchos, en lugar de fomentar orden, competencia y mejoramiento de servicio, ha, digamos, sentado las bases de una organización que al tiempo no precisamente parece ser lo indicado. Son análisis que se han hecho a lo largo del tiempo. Este modelo de concesión se otorga un gran número de permisos, permite a ciertos líderes transportistas pues formar las organizaciones. Hoy hay aquí en esta mesa tres líderes transportistas. En un momento los saludo. La evolución y desde entonces, bueno, pues hoy lo que estamos discutiendo en esta mesa y comenzaremos, espero, sea un proceso de análisis, de diálogo para irnos entendiendo, es en dónde estamos parados y con esta historia es hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar con el transporte, porque algo se tiene que hacer con el transporte. La razón es claro y evidente que tenemos opiniones diversas, los usuarios, los transportistas, los concesionarios, los líderes, el gobierno, los choferes, todos tenemos una opinión sobre qué está pasando con el transporte público. Hablemos entonces de ello. Está esta mañana en esta mesa Dagoberto Rivera, presidente de la Federación Auténtica de Transporte Morelos. Dagoberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Gusto saludarte.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias. Está también Aurelio Carmona Sandoval, es presidente de Rutas Unidas del Transporte Colectivo en Morelos. Aurelio, bienvenido, buenos días.
Gracias, buenos días a todos y a ti y a tu historia.
Está también aquí mi querido Enrique Rodríguez Agal, presidente del Grupo Unido de Transporte Público en el Estado de Morelos, líder de taxistas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días.
Al contrario, gracias por a aceptar esta convocatoria para hablar del tema. A ver, la más reciente expresión sobre lo que está pasando con el transporte público en esos momentos es lo que está pegado en muchos de sus unidades, un letrero: audiencia, señora gobernadora, el transporte está colapsado, ¿no? Así lo han publicado. Por un lado, me refiero a las rutas, a los a lo que conocemos como microbuses, como rutas. Y en el caso de los taxis, bloqueos constantes en calles con distintas opiniones y exigencias. Eso es lo que ustedes están pidiendo, reclamando. Los escucho con atención. ¿Quién quiere comenzar?
Sí, es.
Dagoberto.
Bien. Efectivamente, nosotros, a la llegada de la gobernadora y antes en campaña, ella estuvo muy al pendiente de que ya traíamos precisamente una voz de que las autoridades que se fueron tenían que ajustar nuevamente la tarifa, porque ese había sido un compromiso que habíamos tenido con ellos en el último ajuste que nos dieron, de que era un emergente por cuestión de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y que antes de que terminara su gobierno, pues ellos estarían ajustando las tarifas. Finalmente, los políticos es difícil entenderles, ¿no? Estos ya no quisieron cumplir el compromiso, le dejaron el problema a la gobernadora. La gobernadora ya lo conocía, ya lo sabía. Y bueno, pues obviamente se tienen que dar los tiempos, pues, para que la gobernadora se entere de cuál la problemática. Pues obviamente ya cerca de unos meses más ya estaremos cumpliendo un año, que la gobernadora ya tiene todo el conocimiento. Uh-huh. Y obviamente nosotros empezamos a ser público de que urge, pues, que se abriera un diálogo con ella para que pudiéramos tocarle precisamente el tema. Tema que ya se le ha tocado en tres reuniones, estamos platicando.
El acuerdo lo tuvieron con Cuauhtémoc Blanco, entiendo.
El acuerdo fue con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Uh-huh. El que gobernaba, porque sabemos que Cuauhtémoc vino a vacacionar y el que gobernaba, pues, era Víctor Mercado. Con él fue el que finalmente se hicieron todos esos acuerdos, porque además, siendo secretaría, uh-huh, pues obviamente esa era una facultad que tenía, ¿no? Ahorita si me dices dónde está la secretaría, no hay. Ahora es una coordinación.
Una coordinación, sí.
Que por eso yo creo que la desmantelaron.
¿Tú crees eso?
Pues yo digo que sí, la desmantelaron finalmente, pues, para que pudiera haber otros funcionarios, uh-huh, pues, que pudieran tener un panorama más amplio como un organismo, que así le pone, un organismo descentralizado para ellos, ¿no? Y bueno, yo me imagino, pues, que para que haya opiniones y además para que tuvieran más controles, en vez de ser una secretaria, hay un coordinador, pero no es el que exactamente por ley sea el jefe máximo, ¿no? Yeah. Ahí manda, pues, para que sea el secretario de gobierno, después el subsecretario y algunos otros, y al último conlleva de que, pues, es un organismo.
Bueno, lo dicen entonces, el acuerdo fue en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, con quien gobernaba, dice Dagoberto Rivera, era Víctor Mercado, hoy senador de la República. Aurelio, el acuerdo fue de subirle a cuánto y cuál era el fundamento del incremento a la tarifa.
Mira, yo creo que si vamos a hablar de crisis del transporte, pues como tú lo comentas, ¿no? Hay que remontarnos desde la cuestión de que tuvimos un problema los 6 años cuando gobernaba Graco Ramírez, uh-huh, que en dado momento quería meter su famoso Morebús. Entonces, si nos remontamos en esa época, yo creo que los 6 años que estuvo gobernando Graco Ramírez fueron 5, 6 años de batalla, de los que en realidad nosotros, el gremio del transporte, se atrasó, porque era la incertidumbre de todos los concesionarios. Nos preguntaban como líderes, oiga, ¿y si viene Morebús? ¿No viene Morebús? Yo estoy por sacar una unidad nueva. Y eso fue un retraso para todos nosotros, 6 años, imagínate, porque no pudimos renovar, porque en realidad lo que quería Graco Ramírez es hacer su famoso Morebús, en el cual, pues, no encajamos, porque él nos los comentó en una mesa, en un diálogo, que fue la única vez que yo me senté con él, uh-huh, porque él ahí nos dijo, la mitad se van para afuera, por no decir otras palabras, uh-huh, y la mitad se van a quedar,
¿qué no les ¿la mitad de qué? De los concesionarios. Se iban a quedar sin concesiones.
Pues. Es correcto. La mitad de... y no nada más eran concesionarios, eran operadores. Tampoco eran nada más concesionarios operadores. Eran, uh-huh, todas las familias, imagínate. Por eso es que nosotros estuvimos en una lucha que en dado momento seguimos en ella. Lo cual, pues posteriormente, te vuelvo a repetir, ahí fue cuando nosotros tuvimos el rezago de... Empezamos al rezago de las unidades. Posteriormente viene la pandemia. Y en la pandemia, pues, todos nos fuimos abajo también.
Claro. Entonces, perdóname, Aurelio, para hacer nada más una remembranza del proyecto del Morebús. El proyecto del Morebús era para tener la referencia rápida, era algo así como el Metrobús de la Ciudad de México.
Es correcto.
¿Cierto? O sea, un vehículo articulado que iba a recorrer ciertas avenidas principales en Cuernavaca, y que iba a ser operado por el gobierno, por una empresa gubernamental, ¿cierto?
Correcto, es ¿sí? correcto.
Ese era el proyecto.
Sí, donde nosotros ahí en ese proyecto no encajábamos. Entonces, por eso...
Se opusieron.
Digo, pues hay que defender lo que es el patrimonio, ¿no? No nada más de nosotros como líderes, sino de todo nuestro gremio, que en dado momento pues lo tenemos atrás.
Y no decir que no era precisamente el gobierno de Graco Ramírez el más transparente, ¿no? En lo que proponía en sus proyectos y en sus business. Sí, Enrique.
No, nomás, mira, de lo que están tocando. En el tema del colectivo en relación al Morebus, por ejemplo, a nosotros Graco nos desarticuló en el taxi. Dio 4,420 concesiones de taxi, de manera que el acuerdo que tuvimos en el gobierno anterior era de que hacían falta regularizar 692 concesiones. Llegó Graco, le planteamos que había un documento incluso de Marco Adame que nos en el que ya estaba el acuerdo, solamente para que nos entregaran. No les dio tiempo por los tiempos políticos en relación a las elecciones y demás, y nos metió, en vez de 692, 4,420.
Nuevas concesiones.
Nuevas concesiones.
Qué locura.
Y nos saturó. Pero independientemente de eso, le pedimos que buscara la forma de cambiar. Hay incluso un documento que yo le hice a Meseguer, que fue desastroso como secretario
no
de
Movilidad.
No
me digas.
No, no.
Bueno, ¿a poco?
Bueno, le planteé cambiar el asunto de los taxis que habían otorgado a vehículos de color, con placas de taxi, obviamente, y en los diferentes sitios y radiotaxis, para que no entrara Uber, porque todavía no llegaba.
Todavía no estaban las plataformas.
Todavía no llegaba, llegaron en el 2015, y lo permitieron. Y digo, ahí hubo una violación a la ley de transporte, porque la ley de transporte dice que nadie puede prestar un servicio de transporte del cualquiera que sea, si no tiene una concesión otorgada por el gobierno. Y digo, ahí Graco no solamente perjudicó al transporte colectivo, perjudicó al taxi, permitiendo la entrada a las plataformas y permitiendo y otorgando 4,400 concesiones, así como, bueno, como palomitas, pues. Y ese es parte de... Y una de las cosas que hay dentro del transporte es la falta de interés de los gobiernos en turno. Porque en el asunto, por ejemplo, del Morebús, lo que yo recuerdo que planteaba Graco era que se hicieran los que no entraran, fueran los que surtieran al dichoso Morebús. Pero independientemente de eso, en este momento creo que hay la necesidad de reorganizar el transporte colectivo, pero que el gobierno le entre con el trabajo también de los concesionarios, para que se busquen alternativas de solución. Porque el transporte está colapsado.
Estoy de acuerdo con que se ha colapsado. Ahí creo que vamos teniendo puntos de coincidencia. Hay un colapso en muchos sentidos, ¿no? Hay un colapso operativo, hay un colapso en el tema del estado de las unidades. Es un clamor. Aquí hemos tenido abierto el tema.
Tengo una precisión.
Administrativo.
De trámites.
Una precisión en el asunto del transporte cuando nace el colectivo. El transporte colectivo nace porque el pulpo camionero, que no era por municipalizar el transporte, sino porque el pulpo camionero traía pura chatarra, si recuerdas.
Sí, claro.
Bueno, tú eras muy joven, pues eres
no,
muy joven.
No, pero sí me acuerdo, pues había además dos o tres líneas nada más. O sea,
sí,
no
los chapulines, los chocolates y los urbanos.
Nada más.
Y esos el asunto de que saliera el transporte colectivo fue quitarle las concesiones a esos tres, al pulpo camionero, al pulpo como camionero. Se le llamaba en ese tiempo. No fue por la municipalización, sino fue por el asunto
de... A ver, y no pasó, les pregunto, y con esto nos vamos a la pausa, y regresamos, si me permiten, con las respuestas, porque tienen aquí, tiene que haber cuestionamiento y tiene que haber sus posturas, por eso estamos abiertos a ello. ¿No pasó que se desarticuló en el 80 el pulpo camionero y después nació el pulpo rutero? A ver, ¿vamos a la pausa?
Vamos
a la pausa. Ahí estamos en la Radio Ciudadana. Las líneas están abiertas. Volvemos.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate. Estamos por llegar. Ya empieza a sonar. ¿Lo escuchas? ¿Lo oyes? Renace. dice, la estación hecha para ti.
Como me divierto con la reina,
el corazón del sur late de nuevo. Muy pronto al aire, Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur.
La donación voluntaria y altruista de sangre es segura.
Tu donación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
La sangre ayuda al paciente y donarla regularmente tiene beneficios significativos para el donador.
Es el ciclo de la seguridad sanguínea. Tu generosidad lo cambia todo y todos ganamos.
Más información en www.gob.mx/CNTS.
Secretaría de Salud. Gobierno de México.
¿Fue aprobado tu registro en el programa Corazón de Mujer y aún no tienes tu tarjeta? El gobierno del estado hará entregas en las principales cabeceras municipales. Asiste de 9 de la mañana a 1 de la tarde y lleva copia de tu INE. Consulta la fecha de tu municipio en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Estamos en la Radio Ciudadana. A ver, nos fuimos a la pausa con esta pregunta, ¿no? Entonces se desarticula en los 80 el pulpo camionero y la pregunta, ¿no nació el pulpo rutero? Y me decía Dagoberto, no. A ver, Dagoberto.
A ver, yo creo que no se desarticula. El problema que antes eran concesionarios. Uh-huh. Después llegaron las empresas estas, las que hablábamos. Autobús Chapultepec, los chocolates, los urbanos, y evidentemente como despojaron a los concesionarios de aquellos tiempos, obviamente contubernio con León Bejarano, algún otro gobernador, bueno, cuando ya llega don Lauro, evidentemente él tiene una confrontación con esas empresas porque ya habían abandonado el servicio, ¿no? Ya había muchos cementerios. Porque obviamente a mí resentido como concesionario, después me contratas como tu empleado, pues evidentemente empezaron a tronar a las empresas, ¿no? Uh-huh. Las empresas ya estaban tronadas. Entonces, la demanda que había en las colonias, en las giras que hacía don Lauro, le pedían transporte. Y con la confrontación que se hizo, y lo amenazaron, que si no les daba una tarifa elevadísima y otras tontas cosas que le pedían, uh-huh, esos empresarios, pues él dijo, no. Pues ahí muere el asunto. Entonces inmediatamente él agarra, dice, vamos a hacer el nuevo sistema de transporte. ¿Cómo nos convocó? A todos aquellos que andábamos en el taxi, ¿no? Nos sacó de taxistas y nos dio una concesión de ruta.
Así se comenzaba a presentar el servicio, me acuerdo. Bueno, eran
así es, en cochecitos empezamos. Todos esperábamos en el día que se hizo el sorteo, ahí en 1985, en diciembre, ¿no? Decíamos, bueno, pues, ¿qué nos va a dar? Esperábamos las concesiones de taxi, ¿no? Uh-huh. Pues a eso nos dedicábamos. Uh-huh. Bueno, dio como resultado que dijo, no, les voy a dar un colectivo, ¿no? Uh-huh. Taxi colectivo. Y bueno, ahí nació el sistema de transporte colectivo. Fue tanto la demanda ya que había, sí, que finalmente los taxis o los coches que nos dio como colectivos, pues no alcanzábamos a cubrir la necesidad de la gente. Sí. Estaba vacío, pues, por todos lados, que no hubiera servicio. Inmediatamente empezamos a meter ya otro tipo de unidades, ¿no? Lo que había en su momento, porque no había fabricación de unidades. No. Entonces, obviamente, empezamos nosotros a condicionar, pues, que una camioneta por ahí, bueno, pues vamos a hacer esa. bueno, se fue dando, y yo me acuerdo que por ahí en el 87, el que saca un sistema es la Ruta 20, los famosos taxibán, que ya eran más en forma, sí, ¿no? Y de ahí para adelante todos los demás dijimos, bueno, pues hay que empezarle a buscar. Empezaron a nacer las empresas, por ejemplo, una empresa que fue muy famosa, Alfa, uh-huh, y con muchas facilidades, y todos empezamos a comprar ya ese tipo de microbuses, uh-huh, porque daban muchas facilidades. Entonces así fue como fuimos construyendo el sistema de transporte colectivo.
A ver, fíjense, un poco de la historia, pero y cómo lo trasladamos a la actualidad, porque, a ver, yo recuerdo que esta misma pregunta que les estoy haciendo y les estoy planteando, la hacíamos hace 20 años, Dagoberto, en algunos espacios informativos en Televisa, cuando era Gustavo García Aragón director de transporte, ¿te acuerdas?
Sí, un ratito.
Se hizo un estudio. Le sugerían a los choferes que respetaran los paraderos para que hicieran más eficiente el gasto de balatas y el gasto de... Y pues parece que quedó ahí nada más el estudio, porque sigue siendo...
Fue hace 27 años.
27 años. Sigue siendo un tema que... Es decir, como si no hubiera pasado el tiempo, porque el reclamo o el tema en la mesa sigue siendo el mismo. La versión de los transportistas de que... pues sube la gasolina, sube el diésel, sube el mantenimiento, cada vez tienen menos margen de ganancia. Y el que tenemos los usuarios, es decir, es que las unidades no están en buen servicio. Los choferes siguen conduciendo como si llevaran muebles y no personas. Van conduciendo, nos mandaron apenas una fotografía, ¿no?, de la ruta 17. Va manejando y va con el teléfono celular, lo estamos viendo todos. Así, el problema parece... va pasando el tiempo y no termina de haber salidas eficientes, contundentes, como que los compromisos de un lado y de otro. El regulador del gobierno es el mismo, de los transportistas es el mismo. Y en medio estamos los usuarios. ¿Qué dicen al respecto, Aurelio?
Mira, yo retomo lo que te estaba comentando desde cuando fue la pandemia. Ya ves que por ella estaba gobernando Cuauhtémoc Blanco. Le hicimos la petición porque, si bien cierto, en la pandemia pues no hubo ganancias, al contrario, nosotros estamos buscando la manera de ver cómo conseguíamos para dar este servicio, porque no había ganancias, no nos alcanzaba ni para la gasolina ni el combustible, pero nosotros nunca dejamos de dar el servicio. Posteriormente de ahí, que le hicimos la petición a Cuauhtémoc Blanco por medio de Víctor Mercado, que era el secretario de Movilidad y Transporte, nos escuchan, hicieron el análisis ellos, tomaron en cuenta a la universidad para hacer el estudio, lo hicieron y...
¿Ah, sí hubo un estudio?
Sí, sí hubo un estudio por parte de la universidad, en el cual el estudio pues no arrojó, no eran dos pesos lo que arrojaba, porque en realidad nosotros veníamos con una merma desde antaños también, como tú lo comentas. Entonces, posteriormente, pues nos dan los dos pesos. ¿Qué negociamos? Pues de modo, pues, en pandemia, dos pesos, digo, pues de modo, pues hay que buscar la manera también. No podíamos en ese entonces también nosotros exprimir los bolsillos del ciudadano, ¿no? Porque pues todos andamos mal. Sí. Pero sí queríamos, de la manera que si no nos daba en ese momento para ganancias, pero tan siquiera que se manteniera con el combustible para seguir dando vueltas. Y eso fue lo que sucedió. Había unidades que ya empezaban, como ustedes lo comentaron hace un momento, con el cementerio de unidades, porque no había ni para las refacciones. Uh-huh. Entonces ahí se logró los dos pesos, seguimos trabajando. Tan es así que hoy en día ya van a ser 4 años en septiembre de esos dos pesos que Cuauhtémoc Blanco nos dio.
O sea, el último incremento fue de 2 pesos a la tarifa, que fue de 8 a 10.
De 8 a 10.
De 8 a 10.
Sí, creo que nosotros fue el colapso del transporte, fue precisamente la pandemia. 2 años sin ganar nada. Nada completamente.
Entonces, pues esa es la situación. Yo creo que posteriormente ahí nosotros, son las elecciones, entra este gobierno por Margarita González Arabia, en el cual pues nosotros desde antes que se fuera este gobierno le habíamos comentado que sí es cierto que había un compromiso de la autoridad saliente para que nosotros nos pudieran aumentar. Uh-huh. Bueno, en este caso no es aumento, ¿verdad? Nosotros decimos
un ajuste de tarifa.
¿Cuánto la están solicitando?
Tenemos que volver a someternos a la cuestión de un estudio.
Ah, bien. Tiene que haber un estudio.
Precisamente por ahí ya con nuestra gobernadora Margarita, ya, como bien lo comentó el compañero, ya tenemos reuniones con ella. Bien. Entonces, no se ha hablado, sí le hemos dejado en la mesa que sí es cierto, hay una necesidad, y precisamente ella nos ha comentado que hay un proyecto que en dado momento pues nos lo va a saber llegar, para que también nosotros lo analicemos. Nosotros le hemos comentado en repetidas ocasiones, gobernadora, nosotros encajamos con concesionarios en ese proyecto. Ella nos ha afirmado que sí, que es verídico, uh-huh. Pero hasta ahorita no tenemos ese proyecto, estamos en espera.
A ver, digamos por trámite, por protocolo administrativo, tienen que esperar el estudio, ¿no? Pero ustedes saben cuánto necesitan de incremento. Ustedes tienen muy claro, porque reciben cuentas, hacen cuentas, saben cuánto cuestan las llantas, las refacciones, todo. Ustedes cuánto necesitan, no hablo de cuánto están pidiendo, cuánto necesita en promedio en este momento un concesionario de ajuste de tarifa en pesos para estar, digamos, a nivel competitivo y poder poner sus unidades en un sistema eficiente.
Mira, yo sería un tema, primero, si damos alguna cantidad, pues obviamente es un programa que tiene su rating y lo vamos a
Nos escuchan polemizar. Como dos personas nada más.
No, como 2 millones.
Como 2 personas.
Lo vamos a polemizar, ¿no? Y lo que menos queremos precisamente es nuevamente levantar el polvo, porque hay muchos problemas en el estado. Obviamente vamos a esperar que finalmente la gobernadora, que nos ofrece de 2 a 3 meses, cuando nos pudiera presentar una propuesta. Ella dice que quiere modernizar. Bien. Ella no quiere arreglar, dice yo quiero modernizar. Y nosotros hicimos compromiso con ella que íbamos a esperar que finalmente tengamos en la mesa cuál es la modernización que ella nos plantea, ¿no? Se supone que nos está ofreciendo que nos van a apoyar, porque nosotros les decimos que pues, definitivamente no hay, lo que tengo de patrimonio es un camión viejo, pues que ya no vale la cantidad ni siquiera para que yo la dé de enganche. Entonces, obviamente, todo ese escenario ya se lo hemos planteado a la gobernadora. Yo creo que ella está haciendo sus estudios en ese sentido y esperemos pues los tiempos que nos ha pedido para decir, oigan, ¿saben qué sí va a haber o saben qué no va a haber? Ya en ese momento ya tendremos nosotros una posición firme en ese sentido, pues para hacer ver la realidad, ¿no? Si es que no la quieren ver en este momento, que se vea la realidad real del transporte. ¿Que está colapsado? Sí, está colapsado.
Bien. Y los taxis, mi querido Enrique, a ver, para empezar, dime algo. ¿Cómo es eso que hay más de 150 organizaciones de taxis? Esto es...
El
pues
tema
sí, son
es,
más de 4,000 solo con Graco.
Solo con Graco son en la zona conurbada hay alrededor de 17,000
taxis.
Uy.
Cuéntale las 3,500 de Sergio Estrada.
Bueno, sí, por eso.
Es que cada gobernador que se ha ido
anexando, o o viendo por cada sexenio que hacen su agosto los gobernantes, pues más o menos 17,000.
¿Solo en Cuernavaca, que
zona metropolitana?
O sea, que habrá unos 25,000 en todo el estado.
Bueno, yo creo que unos 25.
25,
sí,
¿no?
Sí, porque las otras zonas, bueno, Jojutla y Cuautla también tienen sus situaciones, pero... Imagínate nada más en Cuernavaca.
Bueno, ¿y ustedes cómo andan con la tarifa? Bueno, ustedes no tienen una tarifa fija.
No hay una tarifa fija.
Es la
oferta y la demanda.
La oferta y la demanda, sí. O sea, es la negociación que se hace con el taxista.
Exacto.
En el momento, pero anda promedio en un viaje cortito en Cuernavaca entre 40 y 50 pesos.
Entre 40 y 50.
Más o menos así
más
la
o
deja,
menos,
¿no?
En eso anda.
¿Y les alcanza?
Mira, el tema es que son tantos vehículos que es difícil ajustar la cuenta, la gasolina y el chivo del chofer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí tienen que rifársela, tienen que trabajar más, mucho más que antes. Antes, la verdad, el taxi era un buen negocio porque había ganancias y había quien llevar y no había la saturación que existe en este momento, pero ahora aumentan las plataformas.
Sí, claro, tienen más competencia, ¿no?
Hay más competencia.
O sea, ¿están colapsados también?
Mucho más que colapsados, pero yo quisiera decirte que aquí el asunto es, por lo que comentaba Dagoberto y Aurelio, la gobernadora tiene una visión del transporte creo que un poquito diferente. El asunto es quién le va a ayudar en la coordinación para hacer que se cumpla con ese objetivo. Porque antes del programa, yo comentaba, el problema del transporte es responsabilidad del gobierno en turno. Los gobiernos que han existido no les ha importado el transporte. No hay estudios de necesidades en relación a tarifas, no hay estudios en cómo nació el transporte. Don Lauro le pedían transporte en las diferentes colonias, en diferentes lugares. No hay un análisis, no hay un consejo que funcione. Todo se ve a ver cómo se obtienen ingresos para el gobierno sin ver las necesidades, no solo del concesionario. Porque el transporte es finalmente para el servicio del pueblo, para satisfacer las necesidades del usuario.
Pues esencialmente, ¿no?
Esencialmente, ese es el tema. Uh-huh. Pero no les importa en cada gobierno, y lo digo así claramente, nosotros somos lo que el gobierno permite que seamos, o somos el resultado del gobierno que tenemos. Uh-huh. O sea, no les importa el transporte y nos hacemos trizas en el transporte nosotros mismos, uh-huh, porque no hay el interés de la autoridad de buscar cómo se presta un buen servicio, de qué manera es. Bueno, tantas concesiones en cada gobierno es por dinero. O sea, no es porque quieran satisfacer la necesidad del transporte.
No es bondad del gobernador.
No es bondad del gobernador, es negocio. Uh-huh. Y además, mira, el tema de la dirección de transporte, de después coordinación, secretaría, todo lo que me digas es. Siempre se ha visto a través del gobierno como la caja chica del Estado. Uh-huh. La caja donde se recaudan los dineros que no entran a la caja. Esa es una realidad que todo el mundo lo sabe, los usuarios lo saben. Bueno, ahorita, ¿qué está combatiendo Margarita? La corrupción. ¿Por qué quitó al primero que puso? Uh-huh. Porque le falló en algún aspecto, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos sabemos que ir por una tarjeta de circulación, ir por una licencia y demás, en el pasado se manejaba de otra manera. Era con entre a fuerza. ¿Quieres una licencia de chofer?
Una mordida.
Y ese asunto, bueno, en este momento que está buscando la gobernadora acabarlo, es todo un tema. Que digo, y finalmente es la situación del gobernante en turno, que es Margarita. En los demás gobiernos, y yo no culpo a los directores de transporte ni de tránsito, no, el gobernador en turno es el responsable. O sea, no puede moverse lo que pasó con Margarita, claro, sin el conocimiento del gobernador en turno. Claro.
Y ahí estuvo la decisión de vámonos, ¿no?
Así es, claro, entonces, pues, no por hablar bien de los directores, porque finalmente es, tienes un perito, quiero 5,000 pesos a la semana.
Bueno, a ver, me voy con estos mensajes, tengo mensajes en redes sociales, nos están escribiendo en redes sociales. Linda Ochoa dice, puede ser que las calles de Cuernavaca, es una reflexión que hace, no se presten para un morebús, pero en la Ciudad de México funciona muy bien, es un servicio de calidad. Algo se podría implementar aquí, como que los taxis y rutas pasaran una revista anual para dar un servicio más seguro. No sé si lo hagan. Bueno, si están obligados a hacerlo. Esa es la pregunta que hay, ¿no?
Estamos ahorita.
Están obligados, están en eso, ¿no? En este momento. Y llegó Anastasio Solís Leso, ¿no? A esa área, justamente.
Que bueno, ahora es el director de transporte público y privado.
Y privado, de las dos.
Sí.
Bueno. Tenemos, por cierto, una plática pendiente también con Anastasio Solís Leso. Bueno, le hemos pedido audiencia para poder platicar. Entiendo que hay muy avanzada la plática para que pronto nos pueda recibir y platicar justamente de estos temas. Porque de lo que se trata, amigas y amigos en el auditorio, es que nos escuchemos en el tema, escuchemos las distintas voces en el tema y iniciemos un proceso de construcción de algo que tiene que derivar, y yo espero, hago votos porque así sea, que derive en un proyecto, en un plan, en un programa, lo que sea que tenga que suceder, o todo junto a una política que no solamente resuelva lo que hoy está aquí claro puesto en la mesa, y estamos creo que de acuerdo los usuarios y los concesionarios, el transporte está colapsado, ¿no? Pero ¿cómo le encontramos una salida? ¿Y hacia dónde? Voy con a la pausa y de regreso, si me permiten, analizamos estas otras experiencias que ha habido, porque las ha habido en ciudades como Pachuca, como León, con un poco la misma discusión, ¿eh? O sea, al principio hubo resistencias en la Ciudad de México mismo también con el Metrobús, ¿no? Hubo resistencias, hubo decir, no. Y finalmente hubo un camino y un acuerdo. Vamos a ver qué hay sobre el tema, qué hay sobre la mesa, qué les plantean. ¿Y qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar de su experiencia, ¿qué piensan de estos proyectos de un servicio articulado o de un servicio distinto al que hoy se está prestando? Vamos a pausa, estamos en la Radio Ciudadana, las líneas telefónicas abiertas. ¿Quieren opinar? ¿Tienen un comentario? Pueden llamar, pueden mandarnos un mensaje, 777-350-8921, en redes sociales. ¿Estamos ya en Facebook? ¿O estamos solamente en YouTube, en @universal1029? En YouTube estamos, ahí está a disposición el chat también para si ustedes quieren expresarse. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Durante el último periodo legislativo, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas que amplían el acceso a vivienda digna para las y los trabajadores.
Garantizan la soberanía alimentaria y el reconocimiento de los maíces nativos y privilegian el acceso a una justicia clara, rápida y accesible.
Fue un periodo de trabajo intenso en el que legislamos para mejorar la accesibilidad en espacios públicos para personas con discapacidad, prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, fortalecer la soberanía nacional y en materia energética, simplificar trámites y proteger tus datos personales, entre otras.
Entre las reformas constitucionales está la reforma al Infonavit, que le da al instituto la facultad de construir vivienda y regula el arrendamiento social. En otros temas de gran relevancia para la vida pública del país, se aprobó la reforma que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege los maíces nativos, que son fuente de identidad para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, se prohíbe el nepotismo electoral y la reelección consecutiva, en una reforma que fortalece nuestro sistema democrático y pone primero la voluntad del pueblo mexicano. También se fortaleció nuestra soberanía nacional con una reforma que prohíbe las intervenciones extranjeras en asuntos internos del país y protege nuestro territorio nacional frente a actos de terrorismo y tráfico ilícito de armas.
En este periodo legislativo, la Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que marca la ruta para el gobierno en turno, y nombró el 2025 como el Año de la Mujer Indígena, para resaltar su legado histórico. Estas y muchas reformas más forman parte del trabajo realizado por las y los diputados, a favor de todas y todos los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Porque envejecer es natural y un privilegio. Las personas mayores tienen mucho que enseñarnos, mucho que dar.
Voces del tiempo.
Capturamos los recuerdos, las experiencias de vida, la música de su época y atesoramos los consejos de quienes nos vieron crecer.
Escuchemos La Fuente de Sabiduría todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana, a través de las frecuencias de RTV Morelos.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana, tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 38 minutos, que estamos aquí en la, mientras está la pausa, aquí el diálogo está candente, está interesante, porque así son estos temas, siempre han sido así. Aquí en esta mesa, cuando hemos analizado el tema, yo lo dije aquí en esta mesa, hay experiencias en ciudades como Pachuca, con el Tuzobús, en Chiapas, con el Jaguar, en Monterrey, con el, acaban de implementar algo muy parecido, Querétaro, ciudades en las que igual han llegado a un punto de inflexión, un punto de conflicto con el transporte, con los concesionarios, y el gobierno toma una decisión y dice, a ver, en estas avenidas, las principales, estas, entramos con un servicio articulado, se crean una, dos, tres empresas que supervisa y casi forma el gobierno, les invitamos a que formen parte de ellas, vamos a poner coches eléctricos o con diésel ecológico, etcétera, nosotros vamos a dar el servicio. Y lo que ustedes venían dando con servicio en plan de Ayala, en Cuauhtémoc, en Vicente Guerrero, etcétera, ahora las van a dar de las colonias a acercar a la gente a esas, para nutrir lo que llamaban ellos los ramales principales. Algo así, recuerdo muy bien el argumento en la ciudad de León, del tema, porque conocí el asunto de cerca con el transporte allá con las orugas. ¿Qué opinas de un proyecto así? ¿Qué opinan Aurelio, Dagoberto?
Mira, yo del único que puedo decir que efectivamente fue un acierto es el que tenemos en León, ¿eh? porque efectivamente ahí efectivamente se quedó el transporte, se pusieron de acuerdo todos los transportistas, no desaparecieron a nadie, se pusieron de acuerdo, y obviamente hay una ganancia para todos. Ahí los apoya mucho el municipio, o sea, les da recursos. En todas las demás otras partes, lo que es cierto es que te invitan a participar, pero como la economía de la mayoría de los concesionarios no es abundante, evidentemente te comen y te desaparecen, y al último te quedas sin nada. ¿Y quién se queda? Los grandes empresarios junto con los políticos. Resulta que para ese tipo de proyectos el gobierno sí le mete billete, ¿no?
Uh-huh. Sí invierte.
Y en el caso de nosotros, por ejemplo, concesionarios de manera individual, pues nunca quieren invertirle, ni te quieren ajustar una tarifa como debe de ser, porque ellos son los primerititos que salen diciendo que no hay todo eso, ¿no? Uh-huh. No te apoyan en lo más mínimo. Las corrupciones tremendas que hay, porque bueno, el transporte no estuviera, el de Morelos, no estuviera como está, si finalmente no hubiéramos tenido tantos gobiernos corruptos, de que mientras que los dirigentes queremos que se cambie la imagen, por otro lado, pues la corrupción es, oye, pues ¿para qué le metes 15 o 20 mil pesos? Ve allá y das 1,500, 2,000 pesos en la revista y se acabó. El gobierno ha contribuido mucho para que estén las condiciones como están.
Échale una limpiadita, una tapizadita por ahí, te pasamos con una mordida, te pasamos tu
revista. No, sin mordida y sin nada. Y desafortunadamente los dirigentes a veces también nos hemos prestado a eso, ¿no? Oye, ¿qué quieres la revista? ¿Cuánto? 2,500. Ah, más vale dar los 2,500 que meterle 10,000. No, por eso estamos en las condiciones que estamos. Porque todos podemos ser corresponsables de algo que hemos dejado de hacer, ¿no? Primero, pues habernos prestado. Segunda, pues haberse coludido con los gobiernos. Cosa que finalmente un gobierno a los 6 años se va y el otro trae otras cosas diferentes, como el caso de Margarita. Dice, a ver, vamos a modernizar. Oye, pero ahora sí nos encuentras bien, bien tronados económicamente, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues esa es la pregunta, ¿qué hacemos y por dónde vamos a caminar?
Aurelio, ¿el proyecto, el Morebús, la Oruga, el Metrobús, es viable técnicamente en Cuernavaca y la zona metropolitana?
No, la verdad que no. Yo creo que aquí como...
No, definitivamente no.
Te vuelvo a repetir, lo dijo la... lo dijo la ciudadana.
Linda Ochoa, no sé
si... Linda Ochoa, sí. Que efectivamente a lo mejor si hacen... adecuan las vialidades, pues puede que sí. Aquí lo más importante es, como te habíamos comentado desde un inicio, que los gobiernos en dado momento nos tomen en cuenta, ya que en dado momento los anteriores pues nada más era como un negocio para ellos y a nosotros haz de cuenta que nos hacían a un lado. Entonces ahí no coincidimos. Yo creo que hoy en día estamos en espera de un proyecto que nosotros también estamos haciendo el propio de nosotros, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que buscar la manera, sí, darle una solución. Y yo te voy a decir una cosa, si el transporte está como está, porque si bien cierto, los gobiernos anteriores dejaron que nacieran las plataformas, ¿por qué en Cancún no hay plataformas? ¿Por qué no hay Didi, Uber y todo eso?
Porque hay un sindicato que no los ha dejado entrar.
Fíjate, y no es el gobierno, es un sindicato que en un momento dijo, no, pues ¿cómo vas a quitarle, sí, a entrarle con una competencia desleal? Así es aquí en Cuernavaca o en Morelos. Si las autoridades ya hubieran acabado con esa plaga de servicio desleal, porque es un servicio desleal para todos nosotros. Ellos no pagan los 10 conceptos o 12 conceptos que nosotros sí pagamos.
¿El de las plataformas?
Sí, de las plataformas, y otro que por ahí está bien mencionado, que ya están cerrando, ya cerraron por allá.
En Sosocotla.
En Sosocotla, y bueno, pues quieren dar un servicio sin permiso, sin nada, sin concesión. Ahí dice la ley, el reglamento de hoy coordinación, que efectivamente si no tienes una concesión no puedes explotar un servicio o dar un servicio colectivo si no tienes las garantías para poderlas dar al usuario. Nosotros pues tenemos concesión, y te vuelvo a repetir, sí pagamos. Todos esos, ese pirataje es lo que a nosotros también nos ha venido comiendo. Poco a poco nos ha venido comiendo. ¿Por qué? Porque las plataformas le pegan a los taxistas. ¿Y los taxistas qué hacen? Pues servicio colectivo. Y sí, eso, claro, nos pega a nosotros.
Sí, sí,
es
sí,
una cadenita, ¿sí me entiendes?
Ayer estaba yo en el Seguro Social esperando el servicio, el camión, y pasaban unos taxis llenos de gente, y se paraban y pitaban, prendían la luz, y no le entendí que... le pregunté a alguien, ¿por qué hacen eso? Dice, es que van para Jutepec, ese va para Jutepec y va levantando pasaje. Dije, ¿cómo? Es un taxi.
Bueno, para que veas. Entonces, te das cuenta. Entonces, aquí es para que la autoridad, o sea, hoy en día la coordinación, nosotros ya metimos también nuestras inconformidades a los compañeros taxistas que hacen ese tipo de servicio que no lo deben de hacer, porque si bien es cierto, pues entonces es una competencia desleal aquí en Morelos.
Por todos lados,
por,
¿no?,
todos lados.
A ver, dice Alicia, pero la verdad siempre le incrementan al pasaje y siempre está pésimo. A los ciudadanos que ocupamos el transporte están muy mal estado las unidades, el servicio es pésimo, es fatal, dice Alicia Pérez. Sí, sí, es un tema de reclamo que tenemos ahí. Digo que tenemos porque lo tenemos.
Y comentarte que es verídico. Lo que pasa es de que si nosotros también no ingresa, ¿cómo adecuamos las unidades, no? Por todo eso lo que te hemos estado comentando. Hay mucho pirata aquí en Morelos, y es lo que también a nosotros no nos deja sobresalir. Aún así, hoy en día, con este gobierno, en este caso de nuestra gobernadora, nos ha comentado, a ver, arreglen las unidades para poder dar el segundo paso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos endeudando, estamos pidiendo el banco, en Electra, en Coppel. O sea, el compañero que en dado momento necesita arreglar esa unidad, es más, la estamos hasta sacando por nosotros mismos. Uh-huh. Hasta que no la arreglen, compañero, pues ni modo, hay que arreglarlas. Hoy sí estamos reparando las unidades.
Bien, ahí está el compromiso entonces de que habrá eso. Y oigan, el tema del código de conducción de los conductores hace... si tenemos la foto y las podemos poner, nos enviaron una persona, nos enviaba, porque hicimos aquí la convocatoria, digamos, a ver, vamos a documentarlo, y lo hemos sugerido siempre, documentémoslo bien, porque entiendo que es un dato que ustedes necesitan, ¿no? El sí, número económico, claro, de la unidad, el operador, la prueba del operador, nos lo mandaron, es una imagen pues muy elocuente y que vemos muy seguido, yo la veo muy seguido cuando voy en el transporte público, el operador, pues la música a todo volumen, los que lo tienen a todo volumen, y chateando, ¿no? Pues van manejando una unidad, llevan arriba 20, 30 personas, necesitan ir al 100% concentrados. ¿Cómo hacerle con ese tema, Que incluye los taxistas
Con la ayuda de la autoridad, de la autoridad de tránsito.
Uy.
Ese es el tema.
Para que le entres.
¿Cuál, no?
Sí, el, sin corrupción.
Pero el tema, sí es cierto. O sea, finalmente es corrupción. Pero aquí se necesita de que todo el mundo participe, porque las cosas funcionen, cambien. Aquí no importa de qué color sean los presidentes municipales o el gobernador en turno, sino que quieran que las cosas funcionen. Porque, por ejemplo, hablaban en el asunto del Morebus o de los otros estados de la República que han metido. Aquí es, yo les pregunto, ¿se acuerdan del asunto del abasto de medicina? ¿Quién lo manejaba? O sea, ¿quiénes son los dueños de los laboratorios que surten al IMSS o al ISSSTE o eso? Pues los que eran senadores y los que eran diputados federales y los que han sido secretarios de Estado. Dame una notaría. Por ejemplo, dame una notaría. ¿Cuántas notarías me tocan? Y se exhiben entre ellos mismos. El asunto del transporte colectivo o de las diferentes empresas de transporte público federal, pues, ¿quiénes son los dueños? O sea, aquí, por ejemplo, vamos a meter, dijera Dago, ¿quién tiene ahorita tronado a su socotla con el tema de las concesiones o del servicio que están pidiendo? ¿Qué pasó en Tepoztlán?
A ver,
¿qué pasa con todo ese asunto?
Voy a ese tema porque aquí no hay problema para decirlo. A ver, vamos primero a este asunto. Miren, este nos lo mandaron, es la unidad A-24149-P, creo que es la ruta 17, ¿no?
Sí,
parece la ruta 17. Ahí está, la secuencia de fotografías con el conductor.
No, ese es uno de los tepostecos, ¿no?
No, 17.
Es la 17.
Está morado y amarillo.
Ahí está, morado y amarillo, con el teléfono celular, a una mano, ¿no? La conducción. Hay un tema ahí. Sí tiene que pasar por la autoridad, pero tiene que pasar también por los concesionarios, por el dueño, decir, a ver, señor conductor, va para abajo, ¿no? ¿O qué hacen ustedes internamente? Mira, ¿los multan? ¿Qué hacen ustedes?
Ahí yo... He propuesto con las diferentes directoras o con la autoridad en turno, créate una plataforma como para sacar las citas, que ahora está muy de moda sacar citas para recoger tarjetas y para recoger placas. Créate una plataforma de conductores de transporte público. donde den su número de licencia, donde den, donde se registren. Uh-huh. Y que el ciudadano pueda denunciarlos y la autoridad sepa qué conductor es y lo pueda sancionar.
Entrar a una aplicación y verlos y decir, es este conductor.
Así es. Denuncia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dagoberto sube a un chofer, le da el trabajo y él se pone a echarle ganas ahí a la chamba y se pone a chatear. Uh-huh. Dagoberto no lo va a controlar. O sea,
yo te comento que en este caso, en mi caso, sí lo sanciono. Se van a veces hasta con la unidad parada. ¿Por qué? Porque se sancionan las operadoras. ¿Pero por qué se para la unidad? Sí. Porque también carecemos de mano de obra. Entonces, pero sí se sancionan, ¿eh? O sea, si depende la falta que haya hecho el operador, pues sí se sanciona 1, 2 o 3 días, dependiendo. Pero sí se castigan, ¿eh?
Los ciudadanos se quedan con la idea de que como eso ya pasó, dicen, pues no pasa nada, ¿no?
Sí, tenemos esa idea.
Bueno, la otra parte que no conocen es que finalmente, en cuanto nosotros nos enteramos por redes, inmediatamente al operador se le manda a sancionar, independientemente que el permisionario quiera o no quiera, ¿sabes qué? Esta es la imagen de la ruta y como tanto no te podemos permitir. Se va sancionado su operador. Ya sabemos que hay una ausencia tremenda de operadores, ¿no? Todos estamos sufriendo por
operadores. No hay operadores.
Tenemos no hay mano de obra. Entonces, obviamente, tenemos mucha unidad también parada. ¿Por qué? Porque no hay operadores, ¿no? Ahora se dejan querer mucho los operadores. Ya no aguantan más que 2, 3 días y los demás días, o sea, hay una ausencia tremenda. Mira, yo te quiero comentar, por ejemplo, Leo Metoxtli. Si el gobierno, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, que es un transporte federal, ¿eh?
Uh-huh. Estamos hablando de un servicio federal
que ni siquiera debió haber llegado a las manos del gobierno. Uh-huh. Bueno, se da un accidente, ¿no? Uh-huh. Y resulta que el vehículo que se accidenta era del que se decía el papá del gobernador, ¿no? De Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. Bueno, no tenía seguro la unidad. Obviamente la gente no le importó eso, ¿no? O sea, Juan Tlacotenco dijo, es mi gente de aquí, tiene sus costumbres, hicieron lo que tenían que hacer y apretaron a la empresa. La empresa dijo, bueno, pues vamos a hacernos cargo de todititito. Se hicieron cargo de todititito los gastos que tuvieron que haber hecho, finiquitos y todo eso, ¿no? Pero el problema no paró porque Juan Tlacotenco dijo, ya no los queremos. Crearon algunas otras y de todos modos dijo, tampoco ya los queremos. ¿A quién quieren? No, pues queremos a Pullman. Bueno, el gobierno que se fue cumplió donde fue de manera provisional, que se iba a dar un servicio y que iba a entrar alguna otra empresa completamente nada más para San Juan Tlacotenco. Les dieron su gustito. Pero bueno, llega el gobierno de Margarita y ella decide que finalmente se vaya Pullman a prestar el servicio y que los Ometoxtli pues se repeguen para Tepoztlán, ¿no? Uh-huh. Entonces son de las cosas que decimos, pues eso no puede ser. Es como ahorita, por ejemplo, ¿no? En Xochocotla. En Xochocotla no hay razón de ser de que aquellos amigos, porque son indígenas, ellos quieren tener su propio transporte.
Se anunciaron un servicio de transporte que se llama TIX.
TIX, así es. Sí. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Que finalmente hay una diputada federal, uh-huh, que viene por el lado de ella, de Chiapas, uh-huh, que ella misma está empujando toda esa situación, y es una diputada de Morena. Uh-huh. Y que inclusive dice que le está bajando recursos para que finalmente genere un conflicto.
A ver, Aurelio tiene otra versión.
Sí, lo que pasa que esa diputada, Patricia Arismendi, ella es socia de la empresa de estas unidades, se llaman pero de las unidades nuevas, o sea,
del vehículo, de la fábrica.
Ella es socia, precisamente, pues está haciendo su agosto, ¿no? O sea, su redondeo ahí, porque yo soy dueña de la
chinas.
Empresa.
A ver. Ah, son chinas.
Kinlon se llaman eso.
Entonces, sí tenía yo razón. Sí. O sea, los personajes de la política son los que le ponen la torre a los diferentes núcleos de trabajo.
Vinieron a destabilizar un municipio, bueno, una comunidad o un municipio donde históricamente conocemos que son ingobernables.
Sí, Dagoberto, pero hay un tema ahí también que hay que poner en la mesa. Lo digo como usuario. Porque también tenemos aquí las denuncias y las quejas y nos han llegado los mensajes. Lo mismo para el servicio a la zona sur, lo mismo el servicio a la zona sur poniente, lo mismo para la zona oriente. Hay una cantidad importante de gente moviéndose, sobre todo en horas pico, pagan un boleto que igual que el que va sentado y van 20, 15, 20, 30 personas paradas en un Pullman o en un láser o en un TER que va a la Estrella Roja que va a Cuautla, en la carretera. Es diferente. No debiera ser. No tendría por qué ser. Entonces, hay un asunto ahí, me parece, y se los pongo en la mesa a todos los transportistas, a la autoridad reguladora federal, estatal, hay una necesidad de transporte en horas específicas que no está cubierto, porque evidentemente el que vengamos parados en el servicio, igual con los verdes, igual, o sea, por donde le veamos, es insostenible, pues, ¿no?, el tema.
Yo te
no
dirías,
puede ser.
Si no lo haces así, de esa manera, no salen los gastos de operación. Porque además nada más es una hora pico. Después de las 9 de la mañana, cuando las unidades están completamente vacías, ¿quién puede cubrir ese gasto? Porque la unidad, lleves gente o no lleves gente.
Pero no tendría que haber, en todo caso, un número de corridas más pegadas para que las unidades fueran con el número de pasajeros que se necesita.
Se cierran las frecuencias.
Las frecuencias
se cierran.
En la hora pico se cierran.
Pero en algunos casos no se ven. Pero operativamente,
hay una hora,
¿no?
Hay
pero
una hora pico que
le... Hay un tema, en hablando de unidades de transporte federal, de lo que tú estás hablando del TER y de los Pullman, o de los láser, es transporte federal, que está haciendo colectiveo, de alguna manera.
Piensa nada más.
Que está... ¿Por qué? Porque hay lo que yo decía en algún momento fuera del programa, hay una falta de gobierno, hay una falta de regulación del gobierno. El gobierno es responsable de la mayoría de cosas, y una de ellas es el transporte. ¿Por qué? Porque no le pone interés, no funciona el Consejo Técnico Consultivo, no se nos toma en cuenta, los diputados que llegan
a la cartera
de la Secretaría de Transporte, no conocen del tema, le dan largas, no hay intervención en casos como el transporte, la salud, dos o tres temas que son importantísimos, la seguridad, todo el mundo, bueno, en el tema de la seguridad, ¿qué le pasó a la ruta 11 o cuántos permisionarios te mataron?
Tres muertitos.
Pregúntales en Cuautla cómo les está yendo con
tres
las
unidades quemadas y otras tantas dañadas.
O sea, está el tema también de seguridad.
Sí.
Es el tema de infraestructura urbana, las calles.
Es todo un tema en el que una hora de programa no basta para resolverlo finalmente.
No.
Pero habría que buscar que el Consejo funcionara, que el Consejo de Transporte Público funcionara y que no fuéramos por ser protagonistas políticos, que esa es la otra parte de la historia.
Si se le sigue dando tratamiento político, esto no opera, o sea, no es un asunto de elecciones, es un asunto que tiene que trascender en los años para que tengamos un servicio eficiente los ciudadanos.
El hecho del ASEO ha crecido gracias a lo mismo que pasa con el transporte, con la salud y con lo demás.
Claro.
O sea, todo eso ha crecido gracias a que los que han llegado a gobernar pues no tienen la menor idea, lo único por lo que llegan es por el salario y por los negocios que pueden hacer como la diputada con su empresa china o lo que sea, ¿no?
Pues efectivamente una hora de programa no es suficiente para abordar un tema tan complejo. Esto tiene más ya características de un fenómeno, ¿no? Claro. De un fenómeno social, económico, que requiere, pues tiene muchas vertientes que requiere. Pero en principio eso y es lo que buscamos, ¿no? Este aporte de escuchar,
empezar a hacerlo,
escuchar voces, empezarnos a escuchar, entender. Hoy nos quedamos, me parece, todos con...
Y te doy la razón.
Por lo menos algunas cosas, ¿no?
Y te doy la razón porque había un programa de radio hace muchos años que veía las causas sociales y le funcionaba, pero cuando se volvió negocio, pues valió para dos cosas.
Ya empezó a mandar mensajes a la...
No, pero...
Porque, no, está bien.
¿Por qué lo digo? Es mi opinión, pero además es... Yo lo viví, pues. O sea, me llamaban para pegarle al gobierno 10 minutos... o 5 minutos y después ya nunca más me volvían a llamar. Y cuando se les ocurría otra vez pegarle a algún funcionario, me hablaban porque a mí, digo, mi pecho no es bodega, dicen por ahí. Y entonces, palo. Y espérate. Ya no lo voy a invitar, móchate. Y en tu caso, digo, finalmente no, es una situación que se está abriendo.
Somos un medio público, empezar. No somos un medio privado, somos un medio público. Exacto. Estamos obligados a tratar los temas que le interesan a la gente.
Para que la población sepa lo que está pasando.
Quiero aprovechar tu medio público para que efectivamente, así como te mandaron las fotos, nos las hagas llegar, porque sí hay sanciones, para que lo sepa la ciudadanía, no se queda nada más en mano. El reporte, todos los reportes que nos llegan, tenemos que echarle
es un compromiso, ahí. Así por lo haremos. Sí.
Mira,
les aprecio mucho, perdón, Enrique.
Uno de los temas se quedó en el tintero, que finalmente es por la falta de organización del mismo gobierno, la prestación de servicio de transporte en moto. Que es un peligro. No,
bueno, las plataformas. Sigamos hablando del tema, ¿les parece?
Invítanos una próxima y hablamos todo del mototaxi, de los taxis.
Hablemos del tema. Porque hay muchas cosas.
Sí, son muchas cosas.
Y estamos buscando también la parte gubernamental. Estamos ya en el trámite.
Yo no tengo toda la razón, solamente hablo en relación a lo que yo pienso y creo, ¿no?
Así es, en general, las opiniones de cada quien. Le aprecio mucho a Dagoberto Rivera, presidente de la Federación Autoética del Transporte en Morelos. Gracias por tu presencia, Dagoberto. Aurelio Carmona, presidente de Rutas Unidas del Transporte. Enrique Rodríguez Agal, presidente del Grupo Unido del Transporte Público. Muchas gracias.
Gracias
por asistir esta mañana a este diálogo en la Radio Ciudadana. Nos vamos, gracias, ya sobre el tiempo. Laura Duarte en el Ojo de la Mosca. A continuación, sigan en la programación de RTV Morelos Radio. Muy buenos días.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. ¿Te crees dueño de la calle por ir al volante? No lo eres, no estás solo. Compartes el camino con cientos de personas cada día.
Cuando aceleras en una avenida escolar, cuando invades la ciclovía, cuando te estacionas en doble fila o en el lugar reservado para discapacitados, estás diciendo: mi prisa vale más que la seguridad de todos.
¿Y si fuera tu hijo el que cruza la calle? ¿Y si fuera tu madre la que va en silla de ruedas?